No hay sustituto ni un segundo lugar cercano, ni un competidor a la vista. En todo el universo su igual no se encuentra, nadie está siquiera midiendo. Jesús lo llama nacido otra vez, y muy apropiadamente, aquí uno nace una segunda vez literalmente, esta vez del Espíritu de Dios. Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es el regalo más grande que un hijo o una hija de Adán puede recibir y el milagro más grande que puede conocer. Es mucho más grande que sanar a los enfermos, resucitar a los muertos o posiblemente la creación del universo mismo. Para aquellos que han entrado en este lugar sagrado, la belleza de nacer otra vez crece en magnitud y majestuosidad todos los días. ¡Aleluya! ¡Es tan grande! La siguiente declaración puede sonar sacrilega, pero no lo es, y es verdad. Todos los que Jesús sanó murieron. Todos los que Jesús resucitó de entre los muertos murieron. Sin embargo, todos los que Jesús salva viven para siempre. No supongas que estoy defraudando a lo milagroso. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Lucas 9:6, Mateos 4:23. La sanidad es un arma importante contra la maldición del pecado y la muerte, y un glorioso separador entre los que creen y los que no. Seguramente muchas almas se salvan como resultado de las señales y prodigios de la fe. Ahora, considera el fin de los cielos y la tierra, los cuales, ten en cuenta, tienen poco más de 6,000 años, descritos en 2 de Pedro 3, 10 a 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Ahora imagina, los nacidos de nuevo son uno con el Padre a través de Cristo Jesús por toda la eternidad, y la eternidad nunca terminará. Juan 17, 20-24. Para ti y para mí no hay nada más maravilloso que nacer de nuevo. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? ¿Será hoy el día en que participes de las maravillas de la salvación? Sígueme en un sencillo mensaje y hoy todos tus pecados y la vergüenza del pecado serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Sígueme en un sencillo mensaje y hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Hoy te convertirás en una nueva criatura, completamente nueva. Aquí está el mensaje sencillo que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Apocalipsis 12, 7 al 17. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moriráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo! Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón, Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase el desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios dijo en Juan del 7 al 38 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios dijo en Éxodo del 20 al 11, porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El hombre dijo, el primer hombre y la primera mujer eran recolectores tontos que gruñían. No podían hablar, no sabían escribir, no sabían contar. Eran simplemente cazadores, recolectores tontos, apenas reconocibles como humanos. ¿No viste las fotos? Ahora registro. Bienvenido a God Send Man Send, función 1107, que una vez más certificará la inerrancia perfecta y sobrenatural de su Santa Biblia del texto mayoritario. Todas estas funciones están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como munición en la batalla por las almas del hombre. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre ti con luz y verdad. Esta es la tercera semana, la función final en la serie God Send Me Answer titulada No Bebas el Agua. Información fundamental que repetirá en esta función final. No te adelantes, la repetición es importante. Las tres ciencias que anotaremos, han persuadido a la tierra para que abra su boca, y lo que ha revelado se ha tragado el río de Satanás de agua de dragón, su río de palabras. God Send Me Answer, No Bebas el Agua, parte 2, la tierra ha abierto su boca. Dice así, todo está literalmente hecho de palabras invisibles. Dios, el Creador, que habló todas las cosas a la existencia con sus palabras, se identifica como el Verbo en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es nombrado en Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. God Send Me Answer ha pasado considerable cantidad de tiempo estableciendo, mediante fuentes de terceros altamente creíbles, los misterios de la palabra que todo lo abarca. La comunidad científica se quedó boquiabierta cuando descubrió inicialmente que nuestro ADN logró todas sus maravillas de construcción de vida utilizando un alfabeto de cuatro letras que organiza las instrucciones para la vida en palabras, oraciones, párrafos, capítulos y libros. Algunos incluso lo han llamado el libro de la vida. Por algún tiempo, varias disciplinas científicas han llegado a su propia comprensión de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Satanás es plenamente consciente del misterio de palabras. Desde el principio demuestra sus habilidades de palabras. Las primeras palabras que le diste a nuestra abuela Eva están registradas en Génesis 3:1. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Con la adición de una palabra, ¿con qué? Y un signo de interrogación, Satanás provocó la caída del hombre. Quita esa palabra añadida y el signo de interrogación y Satanás simplemente habría dicho, Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por supuesto, esto habría sido una afirmación precisa. Sin embargo, en un acto de incredulidad y desobediencia, Eva comió del fruto prohibido y Adán la siguió. Una pequeña muestra de los resultados de la victoria de Satanás incluye ejércitos, departamentos de policía, hospitales y cementerios. Satanás es un artífice de palabras. El MO o el modus operandi de Satanás, su misión de conducción es matar, hurtar y destruir. Juan 10:10. Para cumplir esta misión, Satanás es plenamente consciente de que debe controlar el diálogo del mundo. Ciertamente sabe que todas las cosas son literalmente solo palabras. Sus artífices de la palabra dominan en universidades y libros de texto, en Hollywood y en línea, y en los principales medios de comunicación y en el gobierno progresista. Hay una avalancha virtual de palabras que salen de sus bocas colectivas en un momento dado, pero desafortunadamente la tierra ha abierto su boca. Los guardianes del diablo han censurado con éxito la palabra del Dios de foro público en gran medida, pero desafortunadamente la tierra de Dios ha abierto su boca. Ten en cuenta el principio de Gadsden-Manse del 180, o los opuestos. Un círculo tiene 360 grados y en la marca de 180 grados se encuentra exactamente en los opuestos. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Dios es amor, Satanás es odio. Dios es vida, Satanás es la muerte. Los opuestos, medidas similares pero en posiciones opuestas. Vigila las dos aguas. Jesús le dijo a los creyentes que serían bautizados en el Espíritu Santo después de su partida de la tierra, a partir del día de Pentecostés. Juan 7, 38-39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. De la boca de los redimidos brotarán ríos de agua viva, aún en las palabras inspiradas del Espíritu Santo que hablaron. En la manifestación inicial del día de Pentecostés, los discípulos hablaron en lenguas desconocidas del Espíritu Santo y el apóstol Pedro predicó el Evangelio del Espíritu Santo. Comenzó el río de agua viva. Sus palabras, las palabras del nacido del nuevo, son ríos de agua viva. Recuerda el principio de 180 y contrasta el agua del Espíritu Santo con el agua del dragón de Satanás. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente echó de su boca, tras la mujer, agua como un niño, a fin de hacer que fuese arrastrado por el río. Las palabras de Satanás son muerte y condenación eterna. El Dios de los académicos de hoy es la evolución, que en sus mentes oscurecidas ha reemplazado al Dios de la creación, al Dios de la Biblia. De acuerdo con la evolución, en el lugar de Dios el Creador, hubo un Big Bang prácticamente de la nada. De esta nada y del caos de la explosión surgieron todas las maravillas de la Tierra, todas las maravillosas formas de vida y su deslumbrante universo. De acuerdo con la evolución, en lugar de que el hombre sea el logro supremo de Dios donde fuimos creados a su imagen y semejanza, como hizo en Génesis 1.26, la humanidad evolucionó en un charco misterioso y cálido de baba como una criatura viscosa unicelular. Esa criatura babosa se tardó millones y millones de años para evolucionar y para convertirse en lo que ves hoy. De mono a hombre y nuestro primo hermano es un hongo. Eso realmente satisface a la mente inquisitiva, ¿no crees? Naturalmente pensarías, no tan bueno, pero desde el jardín de guardería hasta la universidad la teoría es inculcada. Lo encontrarás en los libros de texto. Lo verás como un loro en Hollywood. Lo escucharás publicado con los principales medios de comunicación. Tanto la pseudociencia como la política progresista gritan al unísono: ¡wow! ¿No es eso fantástico? Tened cuidado. No bebas del agua del dragón. Esta es la tercera parte de una serie de tres partes sobre el agua del dragón. ¿Estás interesado en lo literal? Observa cómo esta breve serie muestra cómo la tierra abre su boca y sorbe literalmente el agua del dragón. Esta función se centrará en los descubrimientos de la arqueología, la paleontología y la geología. A medida que abren la boca de la tierra para revelar sus misterios, mientras sorbe el agua de las palabras del dragón, trago tras trago del Espíritu Santo. La premisa de Darwin era que cuando la ciencia, como por ejemplo la arqueología, la paleontología y la geología, descubrieran más y más hallazgos científicos, esos hallazgos confirmarían plenamente la verdad innegable de la evolución y reducirían al Dios de la Biblia a la irrelevancia. Han pasado más de 170 años desde que Darwin popularizó la teoría de la evolución, perdón. En ese tiempo, la arqueología, la paleontología y la geología han visto a la Tierra abrir su boca y escupir incontables millones de fósiles y otros descubrimientos diversos. Sin embargo, ninguno de los eslabones perdidos indiscutibles ha estado entre ellos. Lo que se ha encontrado repetidamente, sin embargo, es una prueba tras otra que certifica la perfecta infalibilidad sobrenatural de Dios y su hermoso libro, la Santa Biblia del texto mayoritario. La Tierra ha abierto su boca. Esta es la función número 3 de la serie Agua del Dragón y se centrará en la geología. ¿No te encanta? Todo es verdad. Cada jota y cada tilde en el hermoso libro de Dios. Esta es la roca sólida y el lugar para construir una vida que durará para siempre. Los críticos deben criticar. Eso es lo que hacen los críticos. Dios, por otro lado, debe ser Dios. Yo soy y el que soy, porque así es Él y todas sus palabras son verdaderas y todas justas, y sí, especialmente los milagros. La Biblia no es un libro arcaico, oh no. Es completamente relevante para hoy y absolutamente nunca ha sido controvertido por el último más grande descubrimiento de la pseudociencia. Recuerda, por supuesto, que el descubrimiento más grande y más reciente será desacreditado por cualquier cosa nueva y brillante que distraiga el día de mañana. La palabra de Dios, por otro lado, Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. ¡Aleluya, santos! La palabra de Dios es verdadera, verdadera, toda verdadera. Tu vida está llena de promesas, especialmente en los momentos difíciles. Y tu fin es una vida magnífica, eterna y gloriosa en Cristo Jesús. Esto es grande, tan, tan grande. Apocalipsis 12:16 nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. La mujer a la que se refiere este pasaje es la novia de Cristo. El agua del dragón son palabras, la tierra abre su boca y lo que revela sorbe el agua del dragón. Las escrituras datan la tierra usando fechas genealógicas y varios otros marcadores históricos registrados en la palabra de Dios. Podemos fechar el diluvio de Noé de 1656 años desde el día en que Adán abrió los ojos. Podemos continuar desde allí con precisión hasta el nacimiento de Jesucristo y, por supuesto, hasta el día de hoy. Este sitio web contiene múltiples funciones relacionadas a la edad de la Tierra. Los evolucionistas, por otro lado, basan sus posiciones en terreno inestable. Los siguientes párrafos son del libro de Morse y Clark. La Biblia tiene la respuesta. La razón por la que muchos geólogos creen que la Tierra tiene una gran edad es por su compromiso con el principio del uniformismo. La filosofía de que el presente es la clave del pasado, de acuerdo con esta idea que ha sido dominante en el pensamiento geológico por 150 años, se cree que los procesos actuales que operan esencialmente a las tasas actuales explican todos los fenómenos geológicos que ahora se observan en la corteza terrestre. Si las tasas actuales de sedimentación, erosión, evaporación de los lagos salados y el crecimiento de los arrecifes de coral han sido las que produjeron las grandes formaciones con las que han sido identificados en la corteza terrestre, entonces debe haber sido necesaria una inmensa cantidad de tiempo. Sin embargo, el principio de uniformidad está siendo seriamente cuestionado hoy en día. No solo por los creacionistas, sino también por muchos geólogos evolutivos. No parece haber proceso que tengan lugar en el presente que sean competentes para explicar las formaciones correspondientes del pasado. Por ejemplo, los procesos de evaporación que están produciendo depósitos de sal hoy en día están dejando lechos de sal que son cualitativamente diferentes y cuantitativamente triviales en comparación con los grandes espesores de sal pura y yeso que se encuentran en los estratos geológicos. Lo mismo es cierto de las formaciones de coral y piedra caliza. Las grandes formaciones continentales de arenisca y lutita son bastante desproporcionadas con los lechos de arena y limo depositados por los ríos modernos. Los volcanes modernos no son de ninguna manera competentes para producir los grandes espesores y las áreas de rocas volcánicas que se encuentran en la corteza terrestre. Los ríos modernos nunca podrían producir los profundos cañones o los gruesos lechos de aluvión a través de los cuales fluyen. Los glaciares modernos nunca podrían producir los depósitos glaciares continentales del pasado. El presente no es la llave del pasado. El catastrofismo no es el uniformismo, es la única explicación suficiente para la columna geológica. Fin de la cita. En el pasado ocurrieron dos eventos importantes que el presente no puede explicar. Como resultado de la incredulidad, estos eventos son rechazados por completo. Ninguno de estos eventos podría ser llamado uniforme por nadie. 1. La creación. Si viajas atrás del pasado de solo 6 días después de que comenzó la creación y solo 6 minutos después de la creación de Adán y podías suponer que la Tierra tiene una gran edad y que Adán tuvo una historia, estarías equivocado en ambas cuentas. El uniformitarismo rechaza la realidad de la creación. 2. El diluvio mundial en los días de Noé. Nada en el presente puede compararse con los resultados terriblemente catastróficos de un diluvio mundial cuando las fuentes del grande abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. La lluvia se derramó sobre toda la tierra por 40 días y 40 noches. Así nos dice Génesis del 7, del 11 al 12. El uniformitarismo rechaza esta realidad. El uniformitarismo se construye sobre una base de incredulidad. Pero ten la seguridad de que el registro dice sí a los dos relatos sobrenaturales enumerados anteriormente. Además de la doctrina del uniformismo, gran parte de la datación por vejez de los teóricos se basa en técnicas de datación como el potasio-argón o el carbono-14. La mayoría se sorprenden cuando descubren la falta de fiabilidad de sus evaluaciones de edad. Las siguientes fechas son de Answers in Genesis Bodhi Hodge, donde nos explica que hubo una erupción volcánica de Monte Etna de basalto y silicia en el año 122 a.C., pero con la datación de este potasio-argón o la datación radiométrica nos señala que son 170.000 a 330.000 años. El Monte Etna volvió a eruptir en 1972, tanto basalto como silicia, y la datación por potasio-argón o la datación radiométrica nos señala que fueron 210.000 a 490.000 años antes de eso. Monte St. Helens en Washington, que fue en 1996, tiene una edad, de acuerdo a la datación de potasio-argón, de 2.8 millones de años. Wauleli basalto en Hawái, que fue en 1800 a 1801 después de Cristo, tiene una datación de potasio-argón o de la de esta datación radiométrica, de 1.32 a 1.76 millones de años. El monte Nauoho de Nueva Zelanda, que fue en 1954, tiene hasta 3.5 millones de años de acuerdo a la datación por potasio-argón o datación radiométrica. Kilauea Iki basalto, que es en Hawái, que eruptó, este fue en 1959, también igual tiene una edad de 1.7 a 15.3 millones de años de acuerdo a la datación por potasio-argón o la datación radiométrica. Un científico reflexionó que si no podemos creer su datación en las rocas cuyas edades conocemos, ¿cómo vamos a creer su datación en las rocas cuyas edades no conocemos? La gran blasfemia de la evolución no se basa en absoluto en hechos. Por su propia admisión, no se basa en nada. La evolución es la religión de la incredulidad, del anticristo, de la antifé. Es el espíritu de poder engañoso. Es el engaño de iniquidad. Lo absurdo de todo esto, las probabilidades inimaginables en contra de los débiles teorías son completamente insuperables, pero siguen firmes. El mundo está preso del espíritu mortal de los últimos días de un poder engañoso. Pero a los que tienen oído para oír, la tierra literalmente les ha abierta la boca. La fuente de agua viva se encuentra en la palabra de Dios. Esta agua viva sorbe el agua del dragón, un trago tras trago del Espíritu Santo. Apocalipsis 12:16 nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. La tierra ha abierto su boca al campo de la geología de forma espectacular. A continuación, se presentan algunos ejemplos que demostrarán la realidad literal de Apocalipsis 12:16. Los críticos desafían sintiéndose confiados en su incredulidad, pero esa confianza está verdaderamente fuera de lugar. Un desafío común ha sido, si hubo un diluvio global en los días de Noé, ¿dónde está todo el agua? Aquí hay tres puntos que tenemos que tomar en cuenta. Uno, si la tierra fuera lisa como una pelota, el agua estuviera a 2 millas de altura sobre ella. Dos, el siguiente extracto es de la función Gods and Man Said, el diluvio mundial, atrévete a desafiar. Y dice así, en un artículo escrito por James Treflin, de Smithsonian, bajo el título Evidencia de un diluvio, Treflin informa sobre la investigación de los geólogos Ryan y Pittman de la Universidad de Columbia. Él informa sobre la investigación que afirma que los niveles del océano antediluvianos eran unos 400 o 12 metros más bajo de lo que hoy son, y que la costa este de los Estados Unidos estaba como a 75 a 150 millas o 121 a 241 kilómetros más lejos de lo que hoy está. Y lugares como Manhattan y Baltimore habían sido ciudades del interior. Por supuesto, esto fue el resultado de que Dios cambió la estructura geológica del mundo cuando abrió las ventanas de los cielos y derramó agua por 40 días y 40 noches. La tierra ha abierto su boca. Los geólogos descubrieron un mineral al que llaman ringudita y le encanta el agua. Se han descubierto rocas muy porosas compuestas de ringudita en las profundidades de la tierra y retienen el agua como una esponja. Los geólogos estiman que esta roca porosa podría contener de 3 a 5 veces la cantidad de agua en todos los océanos del mundo combinados. Entonces, ¿de qué les valió? ¿Dónde está todo el agua? Los siguientes párrafos provienen de una característica Gods and Man Said, o una función de Gods and Man Said, circonios y el engaño de la injusticia. Y dice así, durante mucho tiempo, los científicos han estado desconcertados por el descubrimiento de una extinción masiva de casi toda la vida en la Tierra, y aún más desconcertante por la aparente realidad de que la vida en la Tierra comenzó instantáneamente. En las citas de varias publicaciones que siguen, presta atención a la palabra circón y la discusión sobre la lava volcánica. Science News, 19 de septiembre de 2015, el titular dice, volcanismo condenado en la extinción del Pérmico. A continuación siguen algunos extractos. Al final del periodo pérmico, hace unos 252 millones de años, más del 90% de todas las especies marinas y aproximadamente el 75% de todas las especies terrestres desaparecieron. Un nuevo análisis de alta precisión de lavas antiguas ubica esta extinción justo después del comienzo de erupciones volcánicas masivas en lo que ahora es Siberia, informa a los investigadores en línea el 28 de agosto en Science Advances. El hallazgo confirma lo que los paleontólogos han sospechado por mucho tiempo. Los gases volcánicos provocaron cambios ambientales que hicieron que el planeta fuera inhabitable para la mayoría de la vida. La ceniza contiene cristales de circón que se forman naturalmente con pequeñas cantidades de uranio que se descompone gradualmente en plomo. La comparación de número relativo de átomos de uranio y plomo en los circones proporciona fechas precisas para la extinción del Pérmico, informaron los investigadores del año pasado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. Las erupciones en las trampas siberianas menos explosivas contenían pocos circonios. Pero después de rastrear los restos de flujo de lava, la pareja encontró y fechó con precisión 192 cristales y luego los comparó con la línea de tiempo de extinción. Las fechas vinculan el vulcanismo hace a unos 300 millones de años antes de la extinción y sugieren que las erupciones continuaron por al menos 500 mil años después. El vulcanismo probablemente soltó enormes cantidades de dióxido de carbono y otras volátiles, lo que provocó un cambio climático extremo y la acidificación de los océanos. Ahora podemos decir que este evento magmático conservado más grande en la historia de la Tierra procedió al inicio de la extinción masiva, dice Bergs. En la revista The Week, 6 de noviembre de 2015, bajo el título Vida en la Tierra Primitiva, se encuentra el siguiente párrafo. Pero al estudiar pequeños cristales que se forman en el magma, llamados circones, los geoquímicos de la Universidad de California de Los Ángeles encontraron partículas microscópicas de carbono puro con una marca que indica que los organismos vivos las habían dejado atrás hace 4.100 millones de años. La vida en la Tierra puede haber comenzado casi instantáneamente, dice el coautor del estudio Mark Harrison. Con los ingredientes correctos, la vida parece formarse muy rápidamente. En los siguientes artículos que acabamos de citar, la ciencia mundana habla de extinciones masivas hace unos 252 millones de años y utiliza circonitas que se forman en el magma volcánico para reclamar fechas de hace 4.1 millones de años. La diferencia entre el campo de los injustos, los incrédulos y los justos, los creyentes, no podría ser más obvia que cuando comparas lo que acabas de leer con lo que sigue de científicos cristianos altamente acreditados. De la función Gods and Man Said, en el principio, la primera parte, dice así. Una iniciativa de investigación llamada RATE, que significa radioisótopos y la edad de la Tierra, fue lanzada en 1997 conjuntamente por el Instituto para la Investigación de la Creación, la Sociedad de Investigación de la Creación y Respuestas en Génesis. El equipo de científicos altamente acreditados de RATE, o RATE, ha publicado otro duro golpe en el campo de los evolucionistas. Los siguientes extractos son de un artículo publicado en la edición de diciembre de 2003 de Impact, que contiene artículos vitales sobre la ciencia y la creación. El título del artículo es Los nuevos datos de RATE, o RATE, respaldan un mundo joven. El primer extracto nos dice esto. Los nuevos experimentos realizados este año por el proyecto RATE respaldan firmemente la Tierra joven. Este artículo actualiza los resultados anunciados de un artículo de ICR Impact el año pasado y documentados en una conferencia técnica el verano pasado. Nuestros experimentos midieron la rapidez con la que el helio generado por desintegración nuclear escapa de los diminutos cristales radioactivos en rocas parecidas al granito. Los nuevos datos se extienden a un rango crítico de temperaturas y confirman rotundamente una predicción numérica que publicamos varios años antes de los experimentos. La tasa de pérdida de helio es tan alta que casi todo se habría escapado durante la supuesta edad uniformista de la roca de 1.5 millones de años. Y hoy en día habría muy poco helio en los cristales. Pero los cristales en la roca granítica contienen actualmente una gran cantidad de helio, y los nuevos experimentos respaldan una edad de solo 6.000 años. Por lo tanto, estos datos son una poderosa evidencia en contra de la larga era del uniformismo y de una creación reciente consistente con las escrituras. Después de una laboriosa investigación para medir la pérdida de helio en cristales radioactivos llamados circones, que son comúnmente en la roca granítica, y después de revisar todos los datos existentes sobre el tema del helio, el equipo de RATE llegó a la conclusión final. Los circones son jóvenes. Los nuevos datos nos permiten calcular de forma más exacta cuánto tiempo tiene tomando lugar la difusión. El resultado es 6.000 más o menos 2,000 años, unas 250,000 veces menos que la supuesta edad del uranio plomo de 1.5 millones de años. Fin de la cita. De la función Gassendmancer, Noé hoy. La siguiente información se refiere al Gran Cañón y proviene de la publicación trimestral de octubre a diciembre de 2008, Answers. El artículo fue escrito por el eminente geólogo Dr. Andrew Snelling y nos dice esto. Dentro de esta arenisca encontramos granos de mineral circón, que es relativamente fácil de rastrear a su origen porque el circón generalmente contiene uranio radioactivo. Al datar estos granos de circón utilizando el método radioactivo uranio-plomo, se ha postulado que los granos de arena en la arenisca Navajo, proveniente de los Apalaches de Pensilvania y Nueva York y de las antiguas montañas más al norte en Canadá. Si esto es cierto, los granos de arena se transportaron alrededor de 2.012 kilómetros o 1.250 millas a través de América del Norte. Este descubrimiento plantea un dilema para los geólogos uniformistas convencionales, lentos y graduales, porque ningún sistema conocido de transporte de sedimentos es capaz de transportar arena por todo el continente norteamericano durante los millones de años requeridos. Debe haber sido agua sobre una área incluso más grande que el continente. Todo lo que pueden hacer es postular que algún sistema fluvial transcontinental desconocido debe haber hecho el trabajo. La única explicación lógica y viable es el cataclismo mundial del diluvio de Génesis. Sobre solo las corrientes de agua de un océano mundial durando unos pocos meses podrían haber transportado volúmenes tan grandes de sedimento a través del continente norteamericano para depositar los gruesos secuencias de estratos que cubren el continente. Los científicos del mundo que abordan los hechos con incredulidad, el engaño de la injusticia, proponen en esta investigación y afirman físicamente 4.1 millones de años. Esos científicos cristianos que se acercan a los hechos con fe, justicia, afirman físicamente una edad bíblicamente cercana de más de 6,000 años. Este es, por supuesto, un excelente ejemplo del principio de 180. Pero uno se pregunta, ¿en quién debo poner mi fe? La respuesta correcta es la palabra de Dios, es la verdad infalible. La tierra ha abierto su boca y ha dicho sí a la crucifixión de Jesucristo. Los siguientes extractos son de la función Gassendmancer. Los geólogos dicen sí a la crucifixión. Desafortunadamente, para los que niegan a Cristo, hay una plétora de hechos históricos que gritan un rotundo sí al registro bíblico de este Jesús. Una nueva investigación publicada en la edición de octubre de 2010 de Acts and Facts es otra adición a la abrumadora evidencia empírica acumulada contra los enemigos de la cruz de Cristo. El artículo fue escrito por el renombrado geólogo Dr. Stephen Austin bajo el título de los terremotos más grandes de la Biblia. Siguen varios extractos. Recientemente, los geólogos han investigado la cronología de 4,000 años de perturbaciones sísmicas dentro de los 19 pies superiores de sedimento laminado del Mar Muerto. Las aguas hipersalinas conservan sedimentos laminados estacionales porque los organismos no pueden vivir ni excavar en el lecho del lago. Como resultado, solo un terremoto cercano o un terremoto distante muy grande puede homogeneizar las capas de sedimentos superiores del lago, produciendo una capa mixta sin laminaciones. El Dr. Austin continuó bajo los títulos de terremoto de Qumran del 31 a.C. y la crucifixión en Jerusalén del 3 de abril del 33 d.C. Unos 60 años antes del ministerio de Cristo, un pequeño grupo de levitas copió las escrituras en rollos en el pequeño pueblo de Qumran, en el desierto del noroeste del Mar Muerto, en el año 31 a.C. Ocurrió un gran terremoto a lo largo de la falla de Jericó en el lado occidental del Mar Muerto. Las superficies de falla acanaladas, lo que los geólogos llaman lados resbaladizos, y la ruptura del suelo dentro del sedimento del lago se pueden observar justo al sur de Qumran. El Dr. Asen continúa. Después de 3 horas de oscuridad, al mediodía del 3 de abril del año 33 después de Cristo, el Señor Jesús exclamó las palabras "consumado es", mientras Él murió en la cruz. Inmediatamente el velo del santuario del templo se rasgó, ocurrió un gran terremoto, se rompieron las rocas y muchos santos muertos resucitaron de sus tumbas. Así lo dice en Mateo del 27 del 51 al 54. El terremoto de la muerte de Cristo llamó la atención sobre la gran salvación que se había realizado ese día en la cruz. Se puede ver un afloramiento de sedimento laminado del Mar Muerto en Wadi Zelim, sobre la costa suroeste del moderno Mar Muerto, cerca de la fortaleza de Masada. En este afloramiento de sedimentos hay una capa mixta distintiva de un pie o 30 centímetros de espesor, que está fuertemente ligada a las rupturas del suelo de la costa del terremoto de Qumran del 31 a.C. 13 pulgadas o 33.02 centímetros por encima del 31 a.C., el lecho de eventos es otra capa mixta distintiva de menos de una pulgada, o sea 2.5 centímetros de espesor. La tasa de sedimentación sitúa el segundo terremoto unos 65 años después del 31 a.C. terremoto. Parece que el terremoto de la crucifixión del 33 d.C. fue una magnitud de 5.5, dejando evidencia física directa de una fina capa de sedimento perturbado del Mar Muerto. La tierra continúa literalmente abriendo su boca y tragando el agua del dragón. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Apocalipsis 12, del 15 al 17. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios dijo en Juan 7, del 38 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en 6 días Jehová hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El hombre dijo, el primer hombre y la primera mujer eran recolectores tontos que gruñían, no podían hablar, no sabían escribir, no sabían contar, eran simplemente cazadores, recolectores tontos, apenas reconocibles como humanos. ¿No viste las fotos? Ahora tú tienes el registro.